Señor, te damos las gracias por atraernos un día más aquí, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la alabanza a ti, Señor. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, la gloria. Que tu palabra sea predicada el día de hoy, que pueda ser penetrada a nuestro corazón, que pueda transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. La Biblia pone al Señor Jesucristo como el Mesías, en griego Christos, que significa el ungido, aquel que Dios ungió, aquel que el Espíritu Santo posó en el día que él fue bautizado, y a sus discípulos se les conoce como cristianos, pequeños cristos. ¿Por qué? No porque solamente tienen poder y unción, sino porque siguen a el Cristo, porque seguimos a Cristo. De manera en que nosotros sigamos a Cristo, la manera que nosotros veamos las palabras de Cristo, de la manera que nosotros veamos las enseñanzas de Cristo y las practiquemos en nuestra vida práctica, eso va a demostrar si realmente somos un discípulo de Cristo y si realmente tenemos el honor de ser llamados cristianos. En el estudio pasado estuvimos viendo la dignidad que el creyente tiene que tener sobre la palabra de Dios. Y hemos visto que el creyente tiene que tener la misma perspectiva que el Señor Jesucristo tenía de su propia palabra. Y hemos visto que de la manera en que nosotros apreciemos la palabra, la hagamos, la respetemos y la vivamos, de esa misma manera Dios nos va a mirar en su reino. Aquel que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas aquel que las haga y enseña, este será llamado como grande en el reino de los cielos. De manera que nuestra posición en el reino de los cielos va a consistir mucho en cómo nosotros tratamos su palabra en el día de hoy. Hemos dicho que el campo de examen, el campo de entrenamiento es aquí, en este mundo, en esta tierra, donde Dios evalúa al creyente, lo califica y lo prueba de cómo guarda y cuán fiel es a su palabra. En el título del día de hoy, si quieren poner un título, es una justicia mayor, y mayormente vamos a estar enfocándonos en el versículo 20. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 1, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 2. Y no sé cuándo vamos a acabar esta serie. Posiblemente nos vamos a morir aquí, hermanos. Pero si muramos en este texto, que podamos entender la profundidad, la autoridad y el poder de las palabras de Cristo. Mire lo que dice el versículo 1. Estamos en el segundo año misionero del Señor Jesucristo. Cristo ha juntado a sus discípulos. Una multitud le sigue por diferentes motivaciones y también en ellos vienen sus detractores, escribas, fariseos, etc. Y Cristo, mirando a esta multitud, en el versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. De manera que aquí Cristo les va a explicar la voluntad de su rey. Cristo va a explicarle a sus súbditos, a sus discípulos, a los que le siguen, cuál es la voluntad de este rey, el rey de los judíos, Cristo Jesús. Y hemos visto que un discípulo es un aprendiz, es un alumno, De manera que todas las personas que aman a Cristo y siguen a Cristo y creen en Cristo, ¿somos alumnos de quién? Somos alumnos de Cristo. Somos aprendices de Cristo. Discípulos son aquellos que le han seguido incondicionalmente. Pedro dice la palabra de Dios que soltando las redes le siguió al instante. Mateo, el recolectador de impuestos, dejó ese lugar y siguió a Cristo al instante. De manera que un aprendiz de Cristo, un discípulo de Cristo, es aquel que sigue incondicionalmente a Cristo y por encima de todo y a pesar de todo. Los discípulos son los que siguen donde quiera que va el maestro para aprender lo que el maestro enseña y cómo el maestro es. Y el versículo 17, mira lo que dice, que es lo que nos enseña Cristo a nosotros como discípulos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Se refiere al Antiguo Testamento. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hemos visto cuál es la perspectiva que el creyente debe de tener sobre las Escrituras, pero hoy vamos a mirar el primer punto acerca de esto, es que el creyente tiene que tener un aprecio a la letra de las Escrituras. El creyente tiene que tener un aprecio a la letra de las Escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué debemos de apreciar las letras de la ley o las letras de la palabra de Dios y en el contexto del Nuevo Testamento toda la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis? ¿Por qué el creyente debe de tener un aprecio por la palabra? Y la primera respuesta es porque el valor que Cristo les dio. ¿Quién hace a la palabra de Dios autoritativa? ¿Quién es el que hace la palabra de Dios inerrante e infalible? Y es Cristo mismo diciéndole, de cierto os digo. De manera que Cristo dice amén a esas palabras. Cristo está diciendo que esto es cierto. Cristo está diciendo que esto es verdadero. Jesucristo fue un personaje histórico y todo lo que dijo que él iba a hacer lo hizo. Y todo lo que dijo que le iba a pasar, le pasó. La palabra de Dios no solamente hemos dicho que es una creencia que el creyente tiene acerca de la veracidad de la palabra de Dios, sino que aún hemos visto que la palabra puede ser verificada a través de la arqueología y la historia. De manera que el creyente debe apreciar la palabra de Dios porque es verdad. Debe de apreciar cada letra de las Escrituras por el valor que Cristo le ha dado, por el ejemplo de Cristo al guardarla. Cristo no quebró ningún mandamiento. De manera que el creyente cada vez que lee las Escrituras, una y otra vez, sea este mismo capítulo, sea cualquier versículo que leas, el creyente está llamado a apreciar cada letra de las Escrituras, porque Cristo le ha dado un valor especial y por el ejemplo que Él nos ha mostrado. Segundo, porque es un mandamiento. Mira lo que dice el versículo 19 en el inciso B. Mas cualquiera que las haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dios tendrá el mayor estima y el mayor grado, y Dios le dará una posición mayor a aquella persona que tenga en mayor y en más grande estima a su palabra. Y hemos dicho que la palabra de Cristo, las doctrinas de Cristo, no son meras hipótesis o cálculos matemáticos. La verdad de Cristo es para ser vivida y ser practicada. Aquel que las haga y así enseñe a otros. El aprecio que nos enseña Cristo no solo es a las palabras de la ley, sino a cada letra de la ley cuando Él dice ni una iota, ni una que tilde. Esto quiere decir que Cristo nos dice que cada letra tiene autoridad. Cada letra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y cada letra tiene un propósito. Porque Cristo ha dicho, hasta que todo se haya cumplido. Hasta la iota, hasta la tilde. El salmista en el Salmo 119, no vaya, solamente escucha. En el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu Torah, o tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Y a pesar de que en el Nuevo Testamento y a pesar de que en este año 2018 nosotros vemos a la ley como algo que simplemente tenemos que cumplir por obligación, sin embargo, el Antiguo Testamento no tiene esa connotación. La palabra ley se refiere a la instrucción que Dios nos da, a esa revelación que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Se refiere a los decretos de Dios. ¿Por qué debemos llamar las letras de la ley? Porque son esas palabras que nos revelan quién es Dios. ¿Cómo conocemos quién es Dios? ¿Cómo conocemos quién es el Dios verdadero? Y es a través de las Escrituras. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas? Y es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos qué es salvación? ¿Cómo conocemos la gracia, la misericordia, la bondad y el plan de Dios salvífico para el ser humano? Y es a través de las palabras de Dios. Y eso debe de hacernos apreciar no solamente las palabras, sino cada letra de la palabra de Dios. Y no es que el creyente adore a un alfabeto, ABC, no estoy diciendo eso, sino a la letra de la ley, a la letra de la enseñanza de Dios, la palabra inspirada por Dios. Un abecedario no tiene ninguna significancia espiritual si ese diccionario o esas palabras no fueron usadas para transmitir el mensaje de Dios. No es que el creyente adore a un alfabeto, sino a la ley, a la enseñanza, a la guía de Dios. ¿Por qué debemos apreciar la palabra? Porque son las únicas palabras que van a permanecer para siempre. En Lucas capítulo 21, no vayan, solamente escucha, versículo 33, Cristo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué debemos de apreciar las Escrituras? Porque la palabra es poderosa. Porque la palabra de Dios, o por la palabra de Dios, fueron creados los cielos y la tierra. En el Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Como también por la misma palabra de Dios va a dejar de existir todo esto que miramos, hasta que todo se cumpla. Mira lo que dice el versículo 18 de Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tenemos que apreciar la palabra porque es la única que puede penetrar lo más íntimo del ser humano. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, por favor. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Y esto es algo muy importante. A pesar de que en todos los estudios decimos que todo es importante, pero esto es algo muy importante. Porque nos muestra que la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios es, como dice el texto, es viva. No es tinta entonces. No es solamente una información que lees en un periódico. ¿Es el soplo de quién? De Dios. Dios habla y fueron creados los cielos y la tierra. Dios habla y creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios habla e inspira a profetas. Dios habla y trae salvación al hombre. Y es la palabra que se encarnó. De manera que la palabra no es tinta muerta. La palabra es viva. Por eso no importa cuántas veces la leamos. No importa cuántas veces leamos el mismo versículo, sigue teniendo la misma autoridad. Y por ese mismo versículo la gente se salva. La gente se convierte. ¿Cuánta gente se ha convertido con Juan 3:16? ¿Cuánta gente ha citado ese versículo y por medio de ese versículo, cuánta gente ha venido a los pies de Cristo? Es el mismo texto. Y no es la tinta, es la palabra de Dios que es viva. Y el texto no dice que solamente es viva, dice que y es eficaz. O sea, la palabra de Dios cumple su propósito. Lo que ella dice que ella va a hacer, eso es lo que hace. Y por lo tanto, como predicadores, tenemos que confiar solo y exclusivamente en predicar las palabras de ¿quién? De Dios. Porque son las únicas que pueden salvar. Son las únicas que pueden transformar el corazón de un ser humano. El profeta decía que las palabras de Dios son como el martillo que quebranta ¿qué? La piedra. Es como fuego purificador. El creyente debe de confiar en la palabra de Dios porque es la única que penetra donde psicólogos, donde médicos, donde psiquiatras no pueden entrar. Penetra, dice el texto bíblico. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que debemos de apreciar la palabra por su poder, por su autoridad, por su eficacia, porque es viva. La palabra es la única que puede limpiar y transformar la vida del ser humano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia de las Américas dice, ¿cómo puede el hombre guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y por último, ¿por qué el creyente debe de apreciar las palabras de Cristo? Cada letra, cada palabra. Porque esa fue la oración de Cristo. A Dios se le plació santificar a su iglesia a través de ¿qué? De la palabra. Esa fue la oración sacerdotal de Cristo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo sabemos que somos una iglesia de Cristo? ¿Cómo sabemos que esa palabra que Cristo oró a su Padre ha sido respondida por el Padre? Cuando vemos a iglesias que confían, predican y practican su palabra, es ahí cuando vemos una iglesia verdadera, una iglesia genuina, aquella que se santifica no por medio de visiones tontas o profecías falsas, sino que se santifica estudiando, practicando, apreciando, enseñando y viviendo la que la palabra. Es lo que te hace ser una iglesia cristiana, es lo que te hace ser parte del cuerpo de Cristo. Y vemos que no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias, esta oración está siendo cumplida, porque hay pastores de Dios. Hay personas que se toman en serio la palabra de Dios porque confían en la eficacia, la veracidad, la autoridad de la palabra, que es la única que puede santificar el corazón de cada creyente. Hemos entendido por qué tenemos que apreciar la palabra de Dios. Porque es la única que tiene autoridad. Porque es la única que no va a pasar. Es la única que puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Es la única que nos puede santificar. Pero puede ser, hermanos, que el creyente se pueda quedar solamente mirando el brillo de la palabra. Sabemos que debemos de apreciarla. Pero podemos caer en el error de solamente quedarnos deslumbrados por el alumbramiento de la palabra. Puede ser que podamos aplaudir a un sermón. Y puede ser que alguien diga, yo estoy asistiendo a una iglesia donde se predica la ¿qué? La palabra. Puede ser que caigamos en el error de pensar que porque estoy asistiendo a una iglesia donde se predica la palabra, se explica la palabra, se anuncia la palabra, nos quedemos solamente con el brillo, que seamos vacacionistas de la cruz, que contemplemos el mensaje, le aplaudamos, nos deslumbremos con esto. El creyente, el seguidor de Cristo puede caer en ese error de solo admirar el valor de esa palabra. O puede ser que también podamos caer en el error de no solo admirarla y no hacerla, sino practicarla y vanagloriarnos y autojustificarnos diciendo, yo soy salvo porque estoy cumpliendo ¿qué? La palabra. Puede existir esos dos errores de solamente apreciar la palabra sin entrometernos con ella y aplaudirle y reconocerla como tal, pero no vivirla. Y por otro lado puede ser que la practiquemos y que cuando la practiquemos caigamos en ese error de decir, yo soy salvo porque cumplo la letra de la ley. Autojustificarnos. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice el versículo 20, por favor. De Mateo 5. Mateo 5 y versículo 20. Vamos a leer este versículo todos juntos, por favor. ¿Lo tenemos? Mira cómo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Puede ser que apreciemos la Biblia y no la practiquemos. Y puede ser que cuando la practiquemos nos autovana gloriemos y podamos decir yo soy salvo porque yo sí estoy haciendo esto. Y Cristo después dirige su mirada a los escribas y fariseos diciéndole a sus discípulos, y si la justicia de ustedes no es mayor que la de los que escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y para entender estas palabras de Cristo, vamos a mirar un poquito de contexto, a pesar de lo que hemos visto en otros estudios pasados, pero quiero que podamos mirar el panorama de esto. Primero, escribas y fariseos. Algo interesante que notar en este sermón de la montaña que Cristo da, es que Cristo le está comunicando cuál es la voluntad del rey, que cómo deben de vivir los hijos del reino, sí o no. Y Cristo, para hacer un contraste, dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de escribas y fariseos, ustedes no van a entrar. Obviamente está involucrada la multitud, pero como hemos dicho, esto va dirigido especialmente, primordialmente a los discípulos. Y esto tiene que hacernos pensar y reflexionar de que no tenemos a 100 personas aquí, tenemos a cientos, posiblemente miles de personas que le siguen. Cristo está en su segundo año misionero, Cristo ha hecho muchos milagros y la gente le sigue por diferentes motivaciones. Y Cristo le ha dicho ahora a sus discípulos y a la gente que le escucha, si la justicia de ustedes no es mayor que la de escribas y fariseos, no van a entrar. Cristo pudo haber utilizado otro grupo de personas, pero escogió para contraste a escribas y qué. En el tiempo del primer siglo existían o coexistían cuatro grupos religiosos más grandes en la cultura judía. Una eran los esenios, que no los vamos a mencionar tanto porque la Biblia no habla tanto de ellos, es que no vamos a gastarnos tiempo en eso. Segundo eran los saduceos. Cristo pudo haber dicho saduceos, escribas y fariseos, pero específicamente Cristo apuntó a dos grupos, escribas y fariseos. Los saduceos, la palabra saduceo simplemente significa los justos. Es lo único que significa. Ellos rechazaban todo el cuerpo de la ley oral. Recordemos que los fariseos no solamente guardaban la ley, sino también la tradición de los ancianos. Se distinguía el cuerpo de los saduceos porque ellos solamente decían solamente la Torá, solamente la Biblia, solamente la Escritura, sin tradiciones humanas. Pero el problema es que también ellos negaban parte de la revelación bíblica. Ellos no creían en ángeles, ni resurrección, ni en espíritu, etc. Y parte también del Antiguo Testamento. Ellos rechazaban todo el cuerpo de ley oral, insistiendo que solo la Escritura tiene autoridad. Su gran debilidad fue su falta de celo moral. Eran personas menos morales. Eran, por así decirlo, el día de hoy, eran los liberales del día de hoy. Y su recurso a lo expeditivo para asegurar la continuidad de su tiempo mundano de vida. Parecía más ansiosos por complacer a los romanos que por agradar a Dios, según el comentario bíblico de Harrison Everett, de la introducción al Nuevo Testamento. Según Benware, en Panorama del Nuevo Testamento, dice, los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero trataba por general de hombres ricos y en puestos de autoridad. Esto quiere decir que los saduceos no tenían tanta popularidad dentro del pueblo, dentro del populacho. Los saduceos no tenían tanta influencia con la gente del pueblo. Estos estaban más en los cargos políticos. Ellos estaban más a la una con los sacerdotes dentro del pueblo. Era gente más helenizada que había abrazado algunas enseñanzas de Roma o de Grecia. ¿Quiénes son los escribas? En el griego, los gramateus, que significa escriba o hombre de letras. A principio, su trabajo, según el diccionario bíblico Rospero Versosa, la enciclopedia, dice, a principio su trabajo correspondía a ser los funcionarios reales que tenían por misión escribir las cartas del rey, sus decretos y disposiciones. Al ser escriba, uno de los puestos más elevados, al ser mencionados junto al sumo sacerdote, eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, su primera función de los escribas era simplemente ser aquellos que estaban a la orden del rey para escribir las cartas, sus decretos, sus disposiciones. Pero al ellos encargarse de cosas tan importantes, mayormente se les miraba junto con los sacerdotes en el templo. Pero después de que tanto el reinado del norte y el reinado del sur cayeron, unos por los asirios y otros por los babilonios, fueron llevados cautivos. Se destruyó el templo. ¿Y qué es lo que pasó? Después de la cautividad regresaron. Y estos escribas ahora no solamente se encargaban de firmar cosas al rey, de hacer documentos, sino que ahora se encargaban de interpretar las escrituras. Eran los hombres letrados, aquellos que traducían el texto. Y porque ellos traducían el texto, eran los que tenían mayor conocimiento bíblico. Esos eran aquellos que hacían la exégesis del texto. Y por tanto, comenzaron a competir con levitas y sacerdotes. Y comenzaron ellos a tener una forma de enseñanza al pueblo, si lo puedes mirar en el libro de Esdras. En el tiempo del Nuevo Testamento es cuando comenzó el problema, de que los escribas eran personas educadas, eran personas con un gran puesto académico que ellos tenían, que comenzaron a interpretar los textos bíblicos y después la gente los fue tomando como palabra de Dios. De ahí de los escribas proviene la tradición de ¿quiénes? De los ancianos. Luego los fariseos abrazan esas interpretaciones, abrazan esas enseñanzas como también palabra de Dios, solamente diciendo que una fue oral y otra fue escrita. Y eso es exactamente lo que cree la Iglesia Católica, que no solamente es la palabra de Dios, sino la tradición de la Iglesia. Y era exactamente lo que los fariseos decían. Estos documentos, estas tradiciones fueron pasadas, ellos decían, desde Moisés hasta el día de hoy. Y conservamos esa tradición. ¿Y Cristo qué es lo que dijo? Este pueblo de labios me honra porque enseña como mandamientos, ¿mandamientos de qué? Hombres. Y así invalidaban la palabra de Dios. El problema de los escribas no era su apreciación a la ley. Ellos apreciaban la ley, traducían la ley, eran personas eruditas en eso. Eso no era su problema. Era su agregación a la ley con tradiciones meramente humanas y colocadas por encima de la ley de Dios. Como también su hipocresía y avaricia. En Mateo 23, 14, Cristo dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación». ¿Quiénes eran los fariseos? En contraste con los saduceos, los fariseos eran los más influyentes en las sinagogas y en el pueblo. O sea, por así decirlo, los saduceos eran más influyentes en el Sanedrín y en el templo, y los fariseos eran más influyentes en la sinagoga y en el pueblo. Luego escuchen, ¿a quién escuchaban más el pueblo? A los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes se encargaban mayormente del templo? Los saduceos y los sacerdotes. Esos saduceos tenían una moralidad más baja. Se consideraban los liberales de aquel tiempo. Pero los fariseos, la palabra fariseo significa los apartados. Ellos se creían el pueblo escogido de Dios, aquellos que conocían la revelación de Dios. Y por eso hemos dicho desde un principio que el problema no, de ellos no era la apreciación a la palabra, era su hipocresía. El problema de ellos no es que interpretaban el texto, ese no era el problema. El problema era su agregación a la palabra. Los fariseos eran la gente que saludaban en las plazas, los que ayunaban dos veces a la semana, los que diezmaban de todo lo que salía de su campo y en el patio de sus casas, los que ensanchaban sus filacterias y los bordes de sus vestidos, eran aquellos que les gustaba ocupar los primeros puestos, eran los predicadores de las sinagogas, los reconocidos por el pueblo como santos, les llamaban rabí, que significa maestro. Daban limosna dentro y fuera del templo, les gustaba orar en las sinagogas y en las plazas, y se consideraban justos en sí mismo. Si este es el pecado de este pueblo, tenías escribas que apreciaban ¿qué? La palabra. ¿Debemos de apreciarla? Sí, cada jota, cada tilde. El problema de ellos es que agregaron a la palabra de Dios y eso es lo condenable. Ustedes enseñan mandamientos de hombre como si fuera la palabra de Dios. Y por otro lado tenemos a fariseos que se creen más santos que saduceos, se creen más santos que los herodianos, se creen más santos que los recolectadores de impuestos. ¿Y cuál es el precio a pagar? Porque yo soy mejor y yo la cumplo mejor, es por eso que yo soy justo en mí mismo. Me veo a mí mismo, me veo cómo yo cumplo, cuán perfecto soy. Pero Cristo caracterizó tanto escribas y fariseos por su hipocresía. Ahora escuchen, y quiero que vivan ese momento. Cristo tiene una multitud que le sigue. Posiblemente hay fariseos y hay escribas. Todo el pueblo está ahí escuchando un hombre. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él, aparte de predicar la palabra de Dios, levanta muertos, da vista a los ciegos. El texto bíblico dice que ellos decían, nunca ha hablado un hombre así. Se maravillaban de su doctrina. Y ahora Cristo le dice a sus discípulos y a toda la multitud, si la justicia de ustedes no es mayor que de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué crees que pensó toda esa gente que tenía su confianza en escribas y fariseos? ¿Qué es lo que Cristo está diciendo indirectamente? Ellos no van a entrar. Ellos no son salvos. Pero es que lo que la gente tenía por grande, Cristo ha dicho, ellos no van a entrar. Con toda su superficialidad, con todo y su apreciación a la palabra, han violado la ley de Dios. Con todas sus tradiciones y con todas sus enseñanzas rigurosas, lo hacían para autovana gloriarse. Y Cristo está diciendo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de estos, no van a entrar. Solamente imagina el shock mental de toda la gente. Es que a ellos yo les saludo. Yo los tengo como santos, yo los tengo como los líderes del pueblo, como aquellos donde la palabra de Dios me habla. Y Cristo ha dicho, ellos no van a entrar. Cristo los caracterizó por su hipocresía. El diccionario bíblico Holman dice que hipócrita adquirió la connotación negativa de simulación. Estás pretendiendo algo que tú no eres. Estás tratando de hacer, de verte algo que no es. ¿Sientes la palabra simulacro? Estás pretendiendo que algo está pasando que realmente no está pasando. Y esos fariseos y escribas eran hipócritas. Simulaban algo que realmente no era real en sus vidas. Esta palabra también dice este diccionario que significó duplicidad. Había una doble voluntad, había una doble cara, había una doble intención. Había las motivaciones de su corazón y estaban las motivaciones que la gente miraba al exterior. Y también esta palabra adquirió la connotación, el significado de falsedad. En pocas palabras, cuando Cristo está diciendo que ellos eran hipócritas, está diciendo que todo lo que hacían era ¿qué? Falso. Era una simulación. Luego los discípulos de Cristo deben de vivir así. No. Si su justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, no van a entrar. Solamente imaginemos la cara de escribas y fariseos tratando de buscar a Cristo para encontrarle en qué es lo que se equivoca. Y con lo que se encontraron fue a mirar a un Cristo que dijo, no crean que he venido a abrogar la ley. He venido para que se cumpla, porque nadie lo ha cumplido. Es más, ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar hasta que todo se cumpla. Y si la justicia de mis discípulos y de lo que la gente me escucha no es mayor que la de estos, escribas y fariseos no van a entrar. Solamente imagínate el estándar moral tan grande de Cristo. ¿Qué tan grande era la hipocresía de aquel tiempo de la gente religiosa? Según los comentarios, según Barclay. ¿Lo estoy aburriendo, hermanitos? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? Ok. Según los comentarios de Barclay, mira lo que dice. Escúchalo. Durante los cultos de la sinagoga, acuérdate que ¿quiénes son aquellos que habitan más ahí? Fariseos. Durante los cultos de la sinagoga se hacían ofrendas para los pobres y había algunos que se cuidaban muy bien de que los otros vieran lo que daban, según J.J. Wettstein. Cita una costumbre oriental en los tiempos antiguos. Eso tiene que ver con aquel tiempo. Mira lo que dice el Señor. En Oriente, el agua es tan escasa en algunas veces, que algunas veces había que comprarla. Cuando una persona quería hacer una buena obra y traer bendición sobre su familia, se dirigía al aguador, aquel que repartía el agua, y en voz bien alta le encargaba, dale un trago a los sedientos. El aguador llenaba el pellejo e iba al mercado. ¿Sabes cómo decía? Oh, sedientos, gritaba. Venid a beber de gracia. Y el generoso estaba a su lado, aquel que había comprado el agua, y decía, bendíceme, porque yo soy el que te ofrezco este trago. ¿Era una buena obra darle de beber a los pobres? ¿Qué era lo falso? Hacerlo para ser visto por los hombres. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 1, por favor. Mateo 6, versículo 1. Es interesante que Cristo, al enseñarle a sus discípulos cómo debe de ser la actitud, la naturaleza y la forma de vivir de un hijo del reino, en contraste, para enseñarles cómo no deben de hacer las cosas, ¿a quién escoge? A fariseos y escribas. Mira lo que dice el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra, ¿cómo dice aquí? Griego, dikaiosune. ¿Te acuerdas de esa palabra? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿A quién crees que miraba esa gente cuando Cristo dijo eso? Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y qué lamentable que hoy con Facebook este mandamiento todos los días es quebrado. Yo ayudando a nosotros comprando esto para. Imagínate solamente si en aquel tiempo un fariseo pudiera tener Facebook. Y muchas veces podemos ser más hipócritas que ellos. Porque pensamos que dándole like a algo vamos a ayudar a alguien. No. No vas a ayudarle a nadie. Tu like no va a producir una ayuda allá. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en luego, ¿qué motivaba a escribas y fariseos a hacer las cosas? Su motivación era la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? ¿Cuáles son las motivaciones de la hipocresía? Es el ego, la autocomplacencia a sí mismo y no para glorificar a Dios. O sea, estoy haciendo esto porque me quiero sentir bien yo. Lo voy a hacer porque quiero quedar bien conmigo mismo. No se trata de hacerlo para Dios. Se trata de hacer para mí. Pongamos atención. Porque hay tres cosas de que todas las religiones se encargan. Solamente tres. Solamente en esos años hemos visto que el ateo comienza a sacar su mano. Pero son tres cosas: el ayuno, la oración y la ofrenda. Todas las religiones hacen eso. Ayuno, oración y ¿qué? Ofrenda. Y esto es un acto de bondad y de misericordia hacia ¿quiénes? Hacia los demás, para la gloria de ¿quién? Dios. Estos tres actos que los ateos no se atreven a hacer porque no pueden orar. ¿Ayunar para qué? Solamente para adelgazar. Y hay gente todavía que usa eso para adelgazar. No es para la gloria de Dios. Esta gente había convertido las tres cosas que solamente una religión verdadera debería de hacer: orar a Dios, ofrendar, dar limosna al que lo necesita, y ayunar, como un símbolo de arrepentimiento. Y todas esas tres cosas que demuestran cosas espirituales, ellos lo habían hecho como un medio de auto vana gloria, no para Dios, sino para ellos mismos. ¿Cuáles son los motivos de la hipocresía? Es el ego, la autocomplacencia. Los motivos de la hipocresía es el decirlo, hacerlo público. Y si lo haces público, ¿qué es lo que Cristo dice? Ya tienen su qué. Luego, eso no es un acto de fe, porque un acto de fe es algo que es para y se cree en Dios. Y esto lo hacían para ser visto de los hombres, era algo visible, es algo que la gente podía ver. Mira lo que dice el versículo 16, por favor. ¿Tenemos, hermanos? Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Según la Biblia de las Américas, dice: los fariseos ayunaban los lunes y jueves, oscurecían sus rostros con maquillaje, usaban ropas desgastadas, se ponían cenizas sobre sus cabezas y no se recortaban la barba o el cabello. ¿Para qué? Para poder hacerle ver a la gente que lo que estaban haciendo realmente era un ayuno. El comentario bíblico de Alfred Hedersheim dice así: lunes y jueves. Pero quizás no deberíamos olvidar que estos eran también los días regulares de mercado, cuando la gente de los pueblos acudía a la ciudad y había servicios especiales en la sinagoga. Y se reunía el Sanedrín local, de modo que estos santos de Israel al mismo tiempo atraerían y recibirían más especial noticia de sus ayunos. O sea, ¿cuándo vamos a ayunar? Cuando haya más gente en el templo, cuando haya más gente en la sinagoga, porque es el momento de desplegar mi hipocresía. Ese momento de desplegar mi ego. Los escribas y fariseos habían hecho, usado y convertido aquellas obras de caridad en meras obras de hipocresía y vanagloria. El ayuno era algo bueno y simbolizaba un arrepentimiento y una dependencia de Dios genuina, pero ellos lo convirtieron en una apariencia de piedad. El dar limosna era una forma de muestra de misericordia, con la intención de imitar el carácter de Dios, pero los fariseos lo hacían para ser visto por los hombres. La oración la convirtieron en una forma de autoalabanza y la usaban como fuente de ganancia. Muchas cosas que practicaban eran bíblicas, pero con motivaciones e intenciones totalmente contrarias a la voluntad y el corazón de Dios. Tanto así que las obras de misericordia las convirtieron en obras de hipocresía. No había entonces en ellos una justicia verdadera. Era una justicia humana. Era una justicia delante de ¿quiénes, hermanos? De los hombres, ¿lo entiendes aquí? Esta justicia que hacían porque ayunaban, porque daban limosna, porque ofrendaban, porque cumplían la ley. Esta justicia era una justicia aparente. No era una justicia divina, no era una justicia real. Era una hipocresía para autojustificarse y vanagloriarse delante de los hombres. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 16, por favor. Lucas 16 y versículo 13 al 15. Mira qué es lo que Cristo dice. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Recuerdan eso? ¿Qué significa llamarle a Cristo Señor? Sujetarte totalmente a Él. Ceder toda tu voluntad, todos tus deseos. Es abandonar tus derechos para entregárselos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo está diciendo, escúchalo, hay dos señores aquí. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice el griego. Y Mamón era un ídolo, el dios de las riquezas. Y Cristo está diciendo que las personas que aman las riquezas han hecho de las riquezas su qué, su dios. Ceden toda su voluntad, toda su ambición, todo su deseo a el dinero y por tanto se convierte en un señor para ti. No es que esta gente poseía riquezas, sino que las riquezas los poseían a ellos. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Solamente veamos la fotografía de esta gente religiosa. Todas las obras de caridad, las cosas espirituales, ayuno y oración, lo hacían ¿para qué? Para ser visto por la gente. Pero ellos se consideraban los apartados. Pero dentro de su corazón había avaricia. Y la avaricia es el deseo y la codicia de querer tener más. ¿Les importaba la gloria de Dios? Y al escuchar que Cristo dijo, no pueden servir a dos señores. O vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro, porque al final te tienes que decidir por alguno de los dos. O vas a tener en mayor estima al otro o vas a menospreciar al otro. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Escúchalo, esto es very interesting. No le reprocharon nada a Cristo. No argumentaron nada para Cristo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes cuando alguien, tú le dices algo y realmente es verdad, lo primero que hace es se burla o se ríe? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando alguien no tiene nada de argumentos que decir contigo, no tiene nada con qué responderte para atrás, y lo único que le sale es una sonrisa, ahí o una burla. ¿Qué significa eso? There is no argument. Lo que has dicho es verdad. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se comprueba que realmente Cristo ha golpeado el corazón de esos fariseos? Que en lugar de decir no es cierto, ¿qué es lo que hicieron? Se burlaron. La burla siempre es cuando no hay evidencias y cuando no hay argumentos. Mira lo que dice. Entonces les dijo, ustedes sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Y cuán cierto era eso? Ustedes se autojustifican delante de la gente. Todo lo que hacen es vanagloria, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Y mira qué es lo que Cristo después dice. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, la gente consideraba a esta gente como una alta reputación, como personas santas, como personas muy cultas, personas muy religiosas, el ejemplo de toda la congregación, el ejemplo de todo el pueblo. Y Cristo está diciendo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Abre tu Biblia en Lucas 18, versículo 9. Si lo leo un poquito diferente es porque lo voy a leer en la Biblia textual. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie orando consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco como este publicano, ayuno dos veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano a distancia no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este, o sea, el publicano, bajó a su casa justificado. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Antes que aquel, ¿quién es aquel? Aquel que se autojustificaba en sí mismo. Porque todo el que se enaltece, el fariseo, será humillado, y el que se humilla, el recaudador de impuestos, publicano, será enaltecido. Luego, ¿cuál era la justicia de los fariseos y escribas? Aquella que se autojustificaban a sí mismos por lo que ellos ¿qué? Hacían. Y esta autojustificación era falsa y era hipócrita. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña, si la justicia de ustedes no es que mayor a la de estos, no pueden entrar en el reino de ¿qué? Sí, nótate, porque esto es algo muy importante. Aquí ha existido una interpretación, una ola de interpretación entre protestantes, católicos, adventistas y teólogos, etc. Y no estoy diciendo que sé más que ellos. Pero cuando ves el contexto de todo esto, ¿por qué hacían esos fariseos y escribas todas esas cosas religiosas? Para ser visto por los hombres. Y aquello que hacían superficialmente les servía para autojustificarse. ¿En qué confiaban? El texto es muy claro. Confiaban en sí mismos y esto le llamaban su propia dikaiosune, su propia justicia. Entonces, Cristo aquí no está diciendo, en Mateo 5:20, no está diciendo, ustedes tienen que hacer más obras que los fariseos. Entonces, Cristo no está diciendo, ustedes tienen que esforzarse más que los fariseos. Porque Cristo ha dicho que esta justicia, esta dikaiosune, no se obtiene por medio de esfuerzos humanos. ¿Quién hacía eso? Escribas y qué. Y Cristo ha dicho, si ustedes tienen esa misma calidad de justicia, no van a entrar. No se trata de hacer más buenas obras. No se trata de esforzarse más que ellos. Porque por más que te esfuerces, nunca vas a tener una justicia perfecta. Y lo que Cristo está diciendo, tienes que tener una justicia mayor a la que la de los escribas y fariseos. ¿Lo han entendido? Amaba a esta gente verse santos en lo exterior y Cristo les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. No había una justificación entonces delante de Dios. ¿Cristo lo ha dicho claro? Lo ha dicho muy claro. Ustedes se justifican delante de los hombres, pero lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene como una que abominación. Es claro, esta gente no se sentía justa delante de Dios. Se sentía justa delante de ¿quiénes? Y esa mentira es la que traían al templo. Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. ¿Por qué? Porque ayuno, oro. ¿Pero para qué lo hacía? Para ser visto por los hombres. De manera que cuando Cristo dice, vayamos a Mateo 5:20, por favor. De manera que cuando Cristo dice, Porque os digo, en el versículo 20, estamos ahí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escucha, ahora que entendiste todo este background, quiero que te quedes con algo y que lo entiendas el día de hoy, porque es muy importante. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? ¿Cristo escogió a saduceos? No. ¿A quién está hablándole aquí? Escribas y fariseos. ¿Quiénes eran más populares en el populacho? Fariseos. ¿Quiénes eran los que le hacían más caso? A los fariseos. ¿Quiénes tenían una reputación moral más grande? ¿Escribas o saduceos? Los escribas. ¿A quiénes la gente miraba por sublime? A fariseos. Ahí tienes a Nicodemo, ahí tienes al joven rico, ¿se acuerdan? Un principal del pueblo. Pon atención. Lo que Cristo está diciendo es que está poniendo, por ejemplo, la más grande religión. Y esto es algo importante, es algo tan interesante que no debemos dejar por desapercibido si queremos entender las palabras de Cristo. En pocas palabras, Cristo miró a esenios, miró a saduceos, miró a herodianos, miró a celotes, y entre toda esa gente escogió a la gente más moralista de aquel tiempo. ¿Quiénes fueron? Escribas y fariseos. Cristo escogió, por así decirlo, dentro de lo que la sociedad tenía por mayor justicia, por mayor moral, Cristo los escogió a ellos como diciendo: si tú perteneces a ese grupo de religiosos, aún no puedes ser, ¿qué? Salvo. ¿Lo entendiste? Porque muchas veces el error de muchos cristianos y de muchas iglesias diciendo: vente para acá, ¿por qué? ¿Por qué tienes que venir aquí? ¿Por qué tienes que ser testigo de Jehová? ¿Por qué tienes que ser luterano? ¿Por qué tienes que ser adventista? ¿Por qué tienes que ser mormón? ¿Por qué? Porque en esta iglesia se vive, ¿qué? ¿Y qué es lo que Cristo dice? Si aún esa justicia no es mayor, no van a entrar. ¿Siéntete lo que está diciendo Cristo? Es un error decir: ven a mi iglesia, porque aquí nos portamos mejor. ¿Y qué pasa cuando nos portemos mal? ¿Sí ves el problema? Cristo ha mencionado a la élite religiosa, a la gente más estudiada, escribas, a los eruditos, aquellos que conocían la letra de la ley a cabalidad desde a un principio cuando eran jóvenes. Escogió a los más estrictos fariseos, a los apartados, aquellos que la gente los tenía con una gran estima y reputación. Y Cristo dijo: si ustedes no son mejores, no tienen una justicia mayor, perdón, no van a entrar. ¿Qué es lo que Cristo nos está mostrando aquí, hermanos? Algo muy sencillo, que esta dikaiosune, esta justicia, no la vas a encontrar en la iglesia más estricta. No la vas a encontrar ni en el hinduismo, budismo, en el islam, en el judaísmo. No lo vas a encontrar, porque Cristo ha mencionado la religión más estricta, y aún esa religión más estricta no va a entrar. Es lo que Cristo está diciendo. Solamente imagínate el shock mental de esta gente que sigue a Cristo. Y yo pensaba que ellos estaban en el reino. Y yo pensaba que ellos eran los preferidos de Dios, y por eso tenían muchas ganancias. Y Cristo, ¿qué es lo que he dicho en este sermón? Si ustedes no poseen una justicia mayor, por eso tienes que mirar bien el texto. El texto no está diciendo: tienes que hacer más obras, tienes que portarte más bien. No está diciendo eso. Está hablando de justice. Está hablando de justicia. No está hablando de buenas obras. Está hablando de cómo tú te justificas. ¿Cuál es lo que crees tú que te va a hacer justo delante de Dios? Bueno, la justicia de los fariseos y escribas no sirve, porque está basada en el ego, está basada en el ser humano. Por eso es el segundo punto. Cristo está diciendo que si te portas de la mejor manera, aún esa justicia no es que. Aquellos que entran al reino tienen que tener una justicia Esa es la palabra más correcta. Porque hay traducciones que ponen más grande o superior. Pero aquí se está hablando de dos tipos de justicia. Una conforme a los hombres, que se justifican delante de los hombres, y otra mayor justicia. Esta mayor justicia es delante de ¿quién? Dios es el que quiere, el que justifica. Y por otro lado eran los fariseos que se justificaban a sí mismos. ¿Ves que no está hablando de hacer más buenas obras? No está hablando de esforzarte más. Está hablando de cuál es tu justicia que posees. Si vuestra justicia no es mayor que la de fariseos y escribas. Cristo nos dice que la justicia mayor entonces no viene de ninguna religión, ni aún de la más estricta. Mencióname cualquier religión, cualquier iglesia que digas esta es la que se va al cielo. ¿Por qué? Porque se están portando mejor. Eso es incorrecto. Por mucho que te portes bien, por mucho que sigas al pie de la letra, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque nadie ha cumplido la ley. No vine a abrogarla, vine a qué. Tienes que poseer una justicia que va más allá de tu esfuerzo, que va más allá de tu propia naturaleza. Hemos caído. No podemos justificarnos en nosotros mismos. Si no, pregúntale a escribas y fariseos. ¿Y cómo Cristo les ha llamado? Hipócritas. ¿Sí puedes mirar? Ese es un falso evangelio, decir Cristo, su verdadera iglesia, es la gente que se porta muy bien, pues entonces serían escribas y fariseos. Pero Cristo, ¿qué ha dicho? Ellos no van a entrar. Cristo nos ha dicho que la justicia mayor no viene por la naturaleza humana o por esfuerzos morales. Por mucho que te esfuerces, nunca vas a encontrar esa justicia que mayor. No se puede. Entonces Cristo no está hablando de una justicia o una dikaiosune humana o religiosa. Cristo está hablando de una justicia mayor. Una justicia divina. Escúchenlo y terminamos. Y según la Biblia, en Romanos capítulo 3, ¿quién es esa justicia de Dios? ¿Quién es? Cristo. Cristo es la propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Dios manifestó su justicia aparte, dice el texto, de las obras de ¿qué? De la ley. La justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Esa es la justicia. Y Cristo nos los ha dicho desde los primeros versículos. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de ¿qué? La justicia. Dikaiosune. Y después, como dice el siguiente versículo. Bienaventurados por cuanto por mí causa. ¿Quién es la justicia entonces? Cristo. Ser perseguido por la justicia es ser perseguido por causa de Cristo. Porque Cristo es esa mayor que justicia.